Muy buenas tardes, amados hermanos. Hoy, pues, estamos muy contentos, ¿verdad? Porque es un día especial, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Es Día del Señor. Ah, es Día del Señor. No, damos gracias a Dios, por supuesto, por los padres. Es un día también especial donde podemos celebrar y dar gracias a Dios por cada uno de los padres. Y pedimos al Señor, ¿verdad?, que cada uno de ellos pues sea hallado fiel delante del Señor, discipulando a sus hijos. Así que, familia, festejen a los padres, denle muchos regalos. Aparte, ya no puedo hacer más. Ya lo demás depende de ellos. Bueno, hermano, pues estamos en medio de nuestra serie de sermones que hemos titulado Corazones Errantes. Esta serie que hemos basado en el libro de los jueces. Este libro que ciertamente, ¿verdad?, pues narra un tiempo muy oscuro en la historia del pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando todo es oscuro, podemos ver con más claridad el esplendor de nuestro Dios. Así que hay oscuridad en el pueblo de Dios, pero vemos el esplendor de nuestro Dios del pacto, aquel que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Y en los sermones pasados hemos visto cómo son los corazones errantes. Dice, hemos estado revisando que estos corazones, ¿verdad?, pues a pesar de ver las grandes maravillas de Dios, como las que vio el pueblo de Israel, se rebelan en contra de Dios, van detrás de dioses falsos. Son corazones que son desobedientes y que no viven conforme a la voluntad de Dios. Pero sabes, a pesar de esa rebeldía y de esa desobediencia, Dios muestra su amor. Dios muestra su amor con su pueblo proveyendo jueces, y es lo que hemos estado viendo, que eran caudillos, tipo libertadores, que lo que hacían era liberar vez tras vez al pueblo de Dios de los pueblos vecinos que lo sometían. Estos pueblos oprimían al pueblo de Dios por la infidelidad de Dios. Y con todo, esto sirvió como una muestra del amor y disciplina de Dios para con su pueblo. ¿Sabes para qué servía esto? Para que ellos regresaran a Él. Sin embargo, hermanos, los corazones errantes, ¿sabes?, son testarudos. Y no solo manifiestan rebeldía y desobediencia, como hemos visto en los sermones pasados, sino también manifiestan incredulidad. Incredulidad. Y sabes, la incredulidad no es un problemita más en nuestras vidas. Me gustaría que así fuera, pero no lo es. La incredulidad, déjame decirte que es un pecado terrible. Es tan terrible la incredulidad que la Biblia divide a la humanidad en dos tipos de personas: los incrédulos y los creyentes. Por eso Juan 3:18 declara: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De ese grado es la terrible incredulidad. Y en el libro de los jueces tenemos un personaje que es de los más conocidos en la historia bíblica. Acabo de leer ahorita, es un personaje que luchó con la incredulidad también, y su nombre es Gedeón. Gedeón fue un hombre con muchas dudas, con muchos temores acerca de Dios, y a pesar de que Dios se le reveló, como veremos en un momento, Gedeón dudó de Dios, dudó de su carácter y el poder de Dios. Sin embargo, déjame decirte algo, nosotros también compartimos con Gedeón la misma lucha. Sabes, cuando nos encontramos en problemas, en medio de las situaciones complicadas, cuando enfrentamos una enfermedad, escasez o aflicción, es cuando viene la duda, es cuando viene la incredulidad hacia Dios y sus promesas y su poder. Pero Dios, así como fue compasivo con su pueblo y fue misericordioso, nos salva a nosotros, vez tras vez, así como lo hacía con el pueblo de Israel. Una y otra vez nos salva de nuestra incredulidad y nos afirma en su amor, con su palabra, para que nosotros volvamos de donde nunca debimos apartarnos. ¿Sabes cuál es ese lugar? Por eso hoy queremos decir esto: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y confía en Dios, porque el corazón errante duda. El corazón errante duda, pero el corazón arraigado en Dios es un corazón que cree, que espera y que confía en su Señor. Vayamos entonces al libro de los jueces. Abre por favor tu Biblia allá en el capítulo 6. Vamos a estar viendo esta historia de Gedeón en el capítulo 6 y 7. Y veremos la provisión de Dios para nuestra incredulidad. Y lo primero que vamos a ver aquí es que en nuestra incredulidad Dios nos llama a confiar en su presencia. En la incredulidad, hermano y amigo que nos visitas, confía en su presencia. Ese es el primer llamado de Dios a nuestras vidas. La historia de Gedeón inicia con estas tristes palabras que se han vuelto repetitivas en el libro de los jueces. Si has estado leyendo el libro de los jueces junto con nosotros, te has dado cuenta de que esta frase se repite mucho y se encuentra ahí en jueces 6:1, que dice así: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Fíjate bien. Nuevamente, aquí vemos al pueblo de Dios desviando sus corazones hacia ídolos paganos de pueblos vecinos y abandonan al Señor. Así que el Señor lo que hace es traer disciplina sobre ellos, y lo hace por medio de los madianitas, que era una tribu que se dedicaba a saquear los pueblos a su paso, y esto es lo que hicieron con Israel. Por 7 años estuvieron en contra del pueblo. Y esta situación permanecía y permanecía, y eran una verdadera plaga, porque los madianitas, ¿sabes?, eran despiadados. No solamente robaban, saqueaban y mataban, sino además destruían todos los campos de cultivo. ¿Sí? Y los israelitas entonces no tenían nada que comer. Así de malvados eran ellos. Así que en estas condiciones de angustia fue que el pueblo de nuevo clamó al Señor del pacto. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Dios nuevamente respondió. Y entonces envía a un profeta al pueblo de Dios. Y escucha lo que le dice allá en jueces 6 del 8 al 10. Dice la palabra de Dios que este profeta dijo: así dice el Señor Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Y escucha lo que les dice el Señor: les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. ¿Pero qué dice la palabra? Pero ustedes no me obedecieron. En este mensaje, Dios le dice que él había hecho un pacto con ellos como su pueblo, y que Él los había liberado de la esclavitud de Egipto, Señor. Pero ellos se habían rebelado en contra de Él. Lo habían abandonado y habían ido en pos de dioses falsos con los amorreos. Así que habían quebrantado el pacto. Esto es lo que había hecho el pueblo de Dios. Lo que estaba pasando, amados hermanos, entonces, ¿sabes?, viviendo, no era porque Dios los había abandonado, sino que ellos habían preferido a los dioses falsos, y así que los que vivían, lo que estaban viviendo, eran simplemente las consecuencias previstas en el pacto. O sea, estaban sufriendo lo que cosecharon. Luego de esto es que el Señor va a llamar a Gedeón, y dice la Biblia que él estaba limpiando el trigo a escondidas en un lagar para ocultarlo por temor de los madianitas. Y entonces el ángel del Señor se presenta ante Gedeón y lo saluda diciendo lo siguiente. Escucha lo que dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Cómo responderías si Dios se presentara en tu vida en un momento difícil y te dijera esto? Yo creo que sería algo maravilloso. Pero ¿sabe lo que respondió Gedeón? Escucha lo que respondió él. Él comienza una plática con el ángel y lo primero que hace Gedeón es reclamarle. Y le dice que no parecía que el Señor estuviera con él. ¿Cómo ves esto? Escucha lo que dice Jueces 6, versículo 13. Gedeón le respondió: si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? Y escucha lo que dice Gedeón: la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Hermanos, esto es lo que hace un corazón errante e incrédulo. Pone en duda la fidelidad de Dios según sus circunstancias. Como me están pasando malas cosas, Dios no está conmigo. Un corazón incrédulo no se hace responsable de sus acciones y minimiza la desobediencia. Y déjame decirte algo, esto tristemente también ocurre con nosotros. Por un lado, pensamos que las situaciones difíciles por las que pasamos son un indicativo de que Dios ya no está con nosotros. Creemos que las circunstancias adversas muestran el abandono de Dios hacia nuestras vidas. Pero el que estemos pasando por una dificultad o una adversidad, déjame decirte, no quiere decir que por eso Dios te ha abandonado, no. La Biblia nos enseña que estas circunstancias difíciles pueden venir por varias razones. Escucha esto. En ocasiones será que te vaya mal por obedecer a Cristo antes que al pecado. A veces eso va a ser. Señor, decido ir detrás de tu voluntad, ¿sí? Y como lo dijo Cristo, tendréis aflicción por mi causa. Pero también en ocasiones será como disciplina de Dios por la desobediencia, como fue el caso de Israel. Pero aún, escucha esto, aún en la disciplina o en la situación difícil que enfrentemos, Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca abandona a sus hijos. Y ciertamente no podemos esperar, como sugiere Gedeón, tener el favor de Dios, que me vaya bien si vamos detrás de Dios. Es falso. No podemos esperar eso. Si desobedecemos deliberadamente a Dios, ten por seguro que vendrán consecuencias. Pero escucha la buena noticia del Evangelio. Si tú eres un hijo de Dios, si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si eres pueblo de Dios, esto vendrá para regresarte a Dios, no para destruirte. La disciplina es para que recuerdes que Dios es tu única esperanza y que su gran amor y misericordia siguen estando presentes en tu vida, amado hermano. Aquí vemos un corazón incrédulo, dudoso de que Dios esté con ellos. Pero Dios le dice a Gedeón: yo no he abandonado a mi pueblo. Aunque se lo tienen bien merecido, porque se lo tenían bien merecido, yo me mantengo fiel y estoy contigo. Y escucha las palabras que Dios le dice a Gedeón en Jueces 6, versículo 16. Y le dijo: tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre. ¿Y qué dice? Porque yo estaré contigo. ¿Te das cuenta? Dios no nos abandona, ni en las situaciones difíciles. Así que, amado hermano, cuando estés pasando por la incredulidad, cuando estés dudando acerca de Dios, cuando estés sufriendo y cuando estés padeciendo una situación adversa y vengan dudas a tu mente y digas: ¿será que Dios es bueno después de todo? ¿Será que Dios sigue aquí? ¿Será que le importo verdaderamente a Dios? Recuerda que su presencia está contigo siempre. No porque lo merezcas, sino porque Dios es fiel al pacto. Y porque por medio de Cristo nos ha dado sus promesas y en Él son sí y amén. Así que si Él dijo que estaría con nosotros, dijo que no hay nada que nos aparte de su amor, ni aún la muerte, así sea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer Gedeón en lugar de dudar? Tenía que haber puesto atención a las palabras del profeta y arrepentirse como todo el pueblo tenía que haberlo hecho, para después confiar en Dios. Nosotros también somos llamados a eso, amados, arrepentirnos y confiar que su presencia está con nosotros, aunque a veces somos infieles. Porque un corazón errante duda, pero el corazón arraigado en Dios cree, espera y confía en el Señor. Pero la historia de Gedeón no termina ahí. Y Gedeón nos muestra también, por medio de su incredulidad, que Dios nos llama también a confiar en su palabra. En la incredulidad confía en su palabra. Sabes, Dios nos enseña vez tras vez que su palabra es suficiente. Sin embargo, nuestros corazones muchas veces dudan de la fidelidad de Dios. Para Gedeón, la palabra de Dios pues tenía que ser suficiente para confiar y obedecer sin dudar. Pero su corazón era incrédulo y lo llevó a pedir, ¿sabes qué hizo? Quiero señales, Señor. Dame señales para asegurarme de que realmente vas a cumplir tu palabra conmigo. ¿Y sabes lo que hace Dios? Lo que Dios hace es sorprendente. Sorprendente, porque Dios en su misericordia y en su paciencia le da esas señales a Gedeón. Primero, Gedeón le pide al ángel del Señor que no se fuera y que le permitiera traer su ofrenda ante él. Entonces Gedeón hace una comida y la trae y la pone delante del ángel sobre una roca. Y el ángel lo que hace es que toca con su báculo la roca y de ella sale fuego y consume esta comida. Así que después el ángel desaparece de la vista de Gedeón. Y sabes, esta fue una señal poderosa. Y Gedeón se dio cuenta de eso. Él estaba asustadísimo y pensaba, voy a morir. Voy a morir porque he visto a Dios y nadie puede ver al Señor y vivir. Pero Dios tiene misericordia y le dice en el versículo 23, quédate en paz, no temas, no vas a morir. Y entonces Gedeón, asombrado por esta palabra, lo que hace es edifica un altar para el Señor y le pone por nombre Jehová Salom. ¿Qué significa? ¿Qué significa, hermanos? El Señor es la paz, el Señor es la paz, Shalom. Después de esto dice la escritura que los madianitas se juntaron para la guerra. Y fíjate lo que hace el Señor. Entonces el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón y por medio de su Espíritu Gedeón convoca al pueblo a combatir. ¿Y sabes lo que pasa? Pasa una obra milagrosa. Se juntó una enorme cantidad de gente para guerrear contra los madianitas. Así que con toda esta experiencia tan intensa, Dios confirmando su palabra en la vida de Gedeón, nosotros pudiéramos pensar que Gedeón pues se volvió un hombre de fe, un hombre inquebrantable al ver todo lo que Dios estaba haciendo en su vida, un guerrero valiente. No pasaría eso con nosotros. Ante las señales de Dios tan visibles, ver cómo se consume la comida, ver cómo el Espíritu Santo hace llamar a todos. Pero Gedeón comenzó nuevamente con sus dudas, con su incredulidad sobre si Dios iba a cumplir su palabra en él. No le fue suficiente la señal de comida consumida, ni el Espíritu Santo trabajando en su vida. Él necesitaba más señales para creer que Dios cumpliría su palabra. Así que en Jueces 6, 36 a 37, Gedeón le dice a Dios lo siguiente, escucha esto. Si has de salvar a Israel por mi intervención, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en un lugar donde se limpia el trigo, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. ¿Cómo ves a Gedeón? ¿Alguna vez le has pedido una señal a Dios? ¿Alguna vez, Señor, háblame con una señal? Bueno, aquí está Gedeón, un valiente guerrero pidiendo esta señal del vellón de lana húmedo y el suelo seco. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dios, en su paciencia y misericordia, ante la incredulidad, concede de nuevo la señal. Pero no conforme con esto, Gedeón pide la señal de nuevo, dice, por si las moscas, como decimos. Por si las moscas, y ahora la pide al revés. Ahora el suelo debía estar húmedo y el vellón seco. Y Dios, asombrosamente, en su paciencia, de nuevo le da la señal positiva. ¿Cómo nos da trabajo creer a Dios, amados hermanos? ¿No lo crees? Cuando leemos esto, por lo menos yo me veo reflejado como Gedeón siendo incrédulo. Nos da trabajo creerle a Dios cuando nos dice que actuemos de alguna manera obedeciendo su palabra, pero somos como Gedeón pidiendo señales para obedecer. Señor, si realmente quieres que perdone a mi prójimo, por favor, dame una señal de que él dé el primer paso. Señor, si quieres que me reconcilie con mi cónyuge, dame una señal de que me sienta otra vez enamorado por ella. Señor, si quieres que le hable de Cristo a mis compañeros de trabajo, dame una señal de que alguien me pregunte sobre mi fe. Así actuamos. Pero déjame decirte algo sorprendente. Igual que con Gedeón, ha respondido con una señal a nuestras vidas. Dios es paciente con nosotros. Y sabes, nos sorprende con una señal. La señal de la cruz. Esa es la señal que Dios ha puesto para quitar toda duda en nuestros corazones, para creer con firmeza que su amor por ti va en serio, que Dios está contigo, que Dios está en tu vida. Dios nos ha dado a su Hijo y junto con Él todas las cosas. Y no hay una señal más grande que su amor por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso, amado hermano, no dudes de su palabra. No dudes que su palabra es suficiente. No dudes que su voluntad se encuentra en su palabra para tu vida. Es el camino con el que debes andar. A veces no vas a querer hacer lo que Dios te manda en su palabra, pero ten por seguro que su palabra es buena, agradable y perfecta, y que Cristo tiene la gracia que necesitas, escucha esto, para obedecer cuando no tengas ganas de cumplir con la palabra de Dios. En Cristo podemos obedecer su palabra. Por eso Jesús dijo: en mí, no en tus fuerzas, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que, hermano, aférrate en Cristo, porque el corazón errante duda, pero el corazón arraigado en Dios cree, espera y confía. Pero por último, en esta historia tan fascinante de Gedeón, encontramos una provisión más para nuestra incredulidad, y es que Dios nos llama a confiar en su poder. En la incredulidad, confía en su poder. Ya estaba todo listo para la batalla contra los madianitas cuando Dios sorprende a Gedeón con lo siguiente. Allá en Jueces 7, 2 al 3 le dice esto. Dios hablando a Gedeón: Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madian en tus manos, dice. A fin de que Israel no vaya a jactarse, o sea, no se vaya a enorgullecer contra mí y digan que su propia fuerza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo lo siguiente: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte de Galaad. Y así que se volvieron 22 mil hombres y quedaron 10 mil. Yo te pregunto, ¿tú te quedas o te vas? Yo me iría. Dios iba a cumplir sus propósitos, pero era importante algo. Era importante que él fuera totalmente evidente de que no era en las fuerzas de Israel, sino en las fuerzas de Dios. La victoria no es por el poder de Gedeón, ni por su habilidad, sino por el poder de Dios. Y tenía que ser claro que Israel era débil y que en su debilidad él tenía que experimentar el poder de Dios. Así que vámonos, despidieron a esos 22 mil que tenían mucho miedo. Y quedaron 10 mil hombres. Y aún así, el Señor le dijo a Gedeón: ¿sabes, Gedeón? Todavía son demasiados hombres. ¿Te puedes imaginar el corazón de Gedeón? De por sí es incrédulo. Y luego ve que le disminuyen su ejército. Y entonces, por un procedimiento de selección que tenía que ver con cómo bebían agua, quedaron solamente 300 hombres para pelear contra los miles y miles de madianitas. Hermanos, esto era una misión imposible. Una misión imposible. No había manera que un ejército tan pequeño pudiera derrotar a un ejército tan numeroso. Si esto pasaba, la única respuesta era que fue por el poder de Dios, sin lugar a dudas. Así que, ¿qué harías tú en esta situación en la que se encontraba Gedeón? ¿Dudarías o tendrías fe en Dios e irías a la batalla? Sabes, Dios conoce nuestros corazones incrédulos. Y conocía el corazón de Gedeón, así que escucha lo que le dice allá en el capítulo 7, versículos 9 y 11. Aquella noche el Señor dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Y Dios conoce el corazón de Gedeón y le dice: si temes atacar, y por supuesto que temía Gedeón, baja primero al campamento con tu criado Furá. Hasta tenía que ir acompañado Gedeón. ¿Cómo ves? Y escucha lo que digan. Después de esto, cobrado, desciende al campamento enemigo y escucha una conversación entre dos hombres. Uno le decía al otro que tuvo un sueño en el que veía un pan de cebada que llegaba rodando contra el campamento madianita y que golpeaba una tienda y la volteaba. Y el compañero que le escuchaba le respondió interpretando: Gedeón a los madianitas. Y entonces Gedeón escuchó esto y fue que tomó la confirmación de Dios de que él necesitaba. Pero ¿sabes lo que Dios le confirmó a Gedeón? Le confirmó que el poder de Dios haría lo que para él era imposible. Eso es, amados. Y así fue que Gedeón repartió cántaros y antorchas entre los 300 hombres, y cuando se dispusieron a ir a la guerra, él dijo: por el Señor y por Gedeón. Y así lo hicieron, y el poder de Dios se manifestó maravillosamente. Escucha lo que pasó, Jueces 7:22. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Qué historia extraordinaria, amados. Como vemos, el texto bíblico es muy cuidadoso en dejar claro quién hizo que se lograran estas victorias. Y ese fue Dios. No fue Gedeón, al final de cuentas, sino el poder de Dios hizo que se atacaran y se mataran entre sí. Los 300 hombres de Gedeón solo vieron cómo el Señor derrotaba al ejército enemigo. Y déjame terminar con esto. Lo mismo es con nosotros, amados hermanos. Lo mismo es con nosotros. No somos nosotros los que logramos las cosas, amado. Es el poder de Dios manifestado a favor de su pueblo. La gloria no es para nosotros, amado. La gloria es para Dios. Y déjame decirte esto: Dios no nos creó para confiar en nosotros mismos. Dios no nos creó para vivir separados o independientes de Él. Dios nos creó para que cuando obtengamos logros, cuando alcancemos metas, cuando seamos productivos y mejoremos profesionalmente o económicamente o en cualquier área de nuestras vidas, le demos gloria a Dios. Y cuando no lo hacemos, nos convertimos en corazones errantes. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para en corazones arraigados en Dios, llenos de fe y llenos de esperanza. Hermanos, es en Cristo y solamente en Él que podemos confiar en que su presencia está con nosotros, en que su palabra es nuestra dirección y en que su poder podemos vencer. Solamente en Cristo. Así que si tú quieres vivir en esta novedad de vida, el llamado es: ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de confiar en tus fuerzas y confía solo en Cristo. Pon tu fe en Él y dile: Señor, sálvame. Desde hoy en adelante quiero vivir para ti. Quiero vivir confiado en tu presencia. Quiero vivir siguiendo tu palabra y sostenido solo por tu poder. Que ese sea nuestro anhelo en esta mañana. Porque un corazón errante, amados, un corazón errante solo te va a llevar a la duda, a la incredulidad. Pero un corazón que está arraigado en Dios, ese cree en las promesas del Señor, espera en las promesas del Señor y confía en las promesas del Señor. Que ese sea en tu vida tu sentir y tu deseo para gloria de Dios. Acompáñame a orar, por favor.